Cristo y nuestras crisis es la serie. Y el tema de esta noche va a ser las tentaciones y las pruebas. En Santiago 1, dice, vamos a leer primero los primeros cuatro versículos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. No está diciendo que se toma una copa, ¿verdad? Sino era la forma como saludaban. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguno. Y nos brincamos al versículo 12 y encontramos las tentaciones. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. En esta noche vamos a estudiar la diferencia entre las pruebas que Dios nos manda y las tentaciones que no vienen de Dios. Marco Antonio, todos los que leyeron la novela o conocen la historia de Cleopatra, fue el amante de Cleopatra. Y él era conocido en Roma como el orador de la voz de plata. Marco Antonio también era un hombre brillante, era un líder militar increíble, fuerte, y era un soldado que ganó las más grandes victorias para Roma. Pero este hombre, con toda su grandeza exterior, fue un hombre caracterizado porque nunca tuvo carácter. Nunca tuvo carácter. Por afuera era impresionante y fuerte, y por dentro era débil, sensual y vulnerable. Esta personalidad hizo que algún día su tutor le dijera a Marco Antonio, muy enojado: oh Marco Antonio, oh joven colosal, que eres capaz de conquistar el mundo, pero incapaz de resistir las tentaciones. Estas palabras no solo fueron para Marco Antonio, sino también para todos nosotros. Los que conocemos la historia, descubrimos, ¿verdad?, que Cleopatra lo hizo pedazos. Y es increíble cómo la Biblia nos enseña que los más grandes hombres, como Salomón el más sabio y el hombre más fuerte del mundo que jamás ha existido, llamado Sansón, a los dos, una sola mujer los conquistó, los derrotó, los destruyó, los desintegró. Tú en la vida puedes tener muchos dones y puedes haber nacido con capacidades que otorgadas por Dios para predicar o para ser un basquetbolista, o tú agarras a Michael Jordan y lo metes a la selección mexicana y no hace nada, ¿verdad? Porque el hombre tiene su campo de autoridad y ya ni ve, agarra así las pelotas y las mete a la canasta. Y tú tomas a Maradona y lo metes al equipo de los Yankees de béisbol y no la hace, porque su autoridad y sus capacidades son en el fútbol soccer. Pero cuando nosotros creemos que bastan las capacidades y los talentos que Dios nos ha dado, y no desarrollamos un carácter a la par, nunca llegaremos a nuestro destino. Abortaremos nuestro destino por la falta de carácter. Yo he visto a cantidad de jóvenes y personas grandes que han tenido debilidades muy fuertes en su vida y han sido capacitados por Dios, grandes músicos y una voz preciosa, y un hermano que predica precioso y otro hermano que tiene dotes de orador, y creen que esas capacidades y dones son suficientes para poder llegar al éxito o a la cumbre o a un lugar donde son grandemente usados por Dios, cuando nunca desarrollaron un carácter para Dios. Estas palabras son para nosotros porque nadie es inmune a las tentaciones. El canto de las sirenas y los hechizos satánicos nos rodean por todas partes. Esta es la época, esta época que vivimos es la más difícil para la juventud. Nunca los jóvenes, nunca el ser humano en estado de la juventud ha sido más atacado que en esta época por las tentaciones. Y si ellos están ahorita sucumbiendo, y encontramos en todas las iglesias, ya embarazaron a la hermanita, ya los que eran novios ya se tienen que dejar de trabajar y se va a tener que casar. El otro hermano ya cometió adulterio. Y casi siempre los ataques vienen en el área sexual. Los jóvenes están siendo ahorita bombardeados. No hay una película donde no haya insinuaciones sexuales. No hay un anuncio publicitario donde no esté una mujer en bikini o donde no aparezcan mujeres. Vas a ver al Estadio Azteca, los Dallas contra los Oakland, y ahí están como 50 chavitas, ¿verdad?, en sus bikinis moviendo y contoneándose, y a todo le tienen que meter sexo. Aún al deporte, ¿por qué? Porque es el ataque que debilita la moral del ser humano. Un muchacho que embaraza a su esposa, a su novia, ya coartó sus estudios, se tiene que casar jóvenes, abortaron su destino, se enfrentan a responsabilidades que nunca imaginaron que iban a enfrentarse, van a comenzar a girar en un mundo de confusión, van a descubrir que no eran el uno para el otro, se han metido en el infierno más grande de su vida porque no se respetaron físicamente durante el tiempo de su noviazgo. Las tentaciones son como legiones de granadas que son enviadas a nuestra vida como bombas de engaño, como cohetes de destrucción, y todo con el propósito de cautivar nuestra voluntad y alejarnos del plan de Dios para nuestra vida. Vamos a ver aquí en Santiago capítulo 1, en primer lugar, las pruebas. Santiago comienza su carta con el tema de las pruebas. Y vemos que las pruebas se diferencian de las tentaciones en que las pruebas son exámenes. Las pruebas son exámenes ordenadas por Dios para nuestro crecimiento. No hay nadie en esta vida que pueda recibir algún día un título universitario sin que antes, desde primaria, le hicieron pruebas para pasar a segundo. Y la prueba no te la hicieron porque la maestra te decía, ahora le voy a hacer a Juanito porque me cae gordo. No, las pruebas no las dan para evaluar nuestros conocimientos, nuestra asimilación, nuestro nivel académico, si eres apto, si no eres apto. Pero toda la vida son pruebas académicas hasta que finalmente eres merecedor de un título universitario. Entonces los exámenes son exactamente como las pruebas. Dios, dice la Biblia, es un Dios que examina el corazón. Dios es un Dios que prueba tu corazón. Pregunta, ¿me hará Dios una prueba porque Él no sabe cómo voy a pasar? Respuesta, te equivocas, porque Dios es omnisciente. Dios conoce perfectamente bien todo de nuestra vida y cómo vas tú a reaccionar. Segunda pregunta, si Dios sabe qué calificación voy a sacar o cómo voy a reaccionar, ¿para qué me pasa este examen? Respuesta, para que tú sepas de qué material estás hecho. No es hasta que atravesamos el sufrimiento cuando descubrimos de qué material estamos hechos. El sufrimiento es el único que puede forjar nuestro carácter en la vida. Por eso es horrible ver jóvenes, ¿verdad?, Piruris o juniors que están acostumbrados de niños de todo en cámaras de seda, sábanas de seda, Rolex a los 15 años, etcétera, etcétera. Y estos muchachos se casan a los 20, 24 años de edad sin haber sufrido, sin haber jamás trabajado, sin haberse enfrentado a la vida, sin haber tenido responsabilidades y fracasan en la vida. Se suicidan. Y ahí están los muchachos de 30, 40 años de edad tomando pastillas tranquilizantes porque no están acostumbrados a enfrentar presiones. Dichosos los niños, ¿verdad? ¿Cuántos niños en la calle los vemos ya de 4 o 6 años de edad? Pobrecito niño, ahí está vendiendo chicles el niño, y a los 15 años lavando coches, etcétera, etcétera. Y desde chiquitos se están abriendo paso, ¿verdad? A machetazo, limpio, en la jungla de la vida. Y muchos de ellos, ¿verdad? Como Benito Juárez, un indito proveniente de Oaxaca, llegó a la presidencia de la República de nuestro país. Entonces, es importante que entendamos que Dios te va a probar. Y Dios nos prueba a todos, cada semana, cada mes, cada 6 meses o cada año. Ahora, pongan atención. Cuando Dios me dice, Armando, es tiempo de tu prueba, yo no sé cuándo es el tiempo de mi prueba, pero Dios lo sabe. Es tiempo que yo te haga una prueba. Si cuando Dios me manda el examen a mi vida, yo no me encuentro, como cuando te dice la maestra, hoy es examen, pero usted no nos avisó, es que ustedes deben, si son buenos estudiantes, estar preparados. Pero así Dios de repente no nos avisa y nos pasa una prueba. Si cuando venga la prueba de Dios, tú no estás preparado y la repruebas, no te imaginas cómo te vas a lamentar. Y además vas a sufrir mucho. Cuando Dios nos envía una prueba, es para evaluar nuestro carácter y que descubramos qué estamos. Les voy a contar un ejemplo. Ahí en México tenemos un caso ahorita de una pareja de muchachos. Él es un joven que acabamos de mandarlo a estudiar a un instituto bíblico a Saltillo. Estuvo internado y dos años y salió con una de las edecanes ahí de la iglesia. Y pues vino el edecán con mi esposa y le dijo, fíjese hermana que pues estamos llegando a caricias muy gruesas. Y él viene con nosotros los pastores y gracias por el corazón de cada uno de los dos que comenzaron a salir y de veras, como él me dijo ayer, ¿sabes qué, Armando? Yo la amo de veras a esta muchacha, pero acabamos de descubrir que no podemos salir juntos porque ninguno de los dos está preparado para salir como novios. Yo no puedo aguantar la tentación, ni ella tampoco. Decidimos separarnos 6 meses. Y los felicitamos a los dos por su actitud de darse cuenta que cada vez que salían, o se estaban besando, o estaban sobrepasando en caricias. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si ellos no hubieran pasado esta prueba de su noviazgo, hubieran abortado su destino, porque él quiere ser pastor. Y dijo, yo así no puedo llegar a ningún lado. No me voy a engañar, sabes que te amo mucho, fulana de tal, pero vamos a separarnos. Ella pensó lo mismo, y los dos están totalmente distanciados. Y si son el uno para el otro, ¿verdad? Dios lo proveerá, y a lo mejor necesitan más fortaleza para que dentro de 6 meses vuelvan a probar si son capaces de salir juntos y no caer en la tentación. Veamos algunos hombres que han sido probados. Por ejemplo, Job. Job, ¿quién puede negar la prueba que atravesó? ¿Cuál fue el propósito de la prueba de Job? ¿Alguien sabe? ¿Cuál fue la razón por la cual Dios lo probó a Job? Porque lo probó en el horno. ¿Pero qué horno? Y no tenía la Biblia, no tenía pastor, no tenía himnario, no tenía escuela dominical, no tenía Nuevo Testamento, no tenía misioneros, no tenía a nadie, Job. Y lo metió en un horno de fuego Dios. La prueba de Job tuvo como objeto demostrar al universo, principalmente a los ángeles caídos, que existen hombres aquí abajo en la tierra que aman a Dios a pesar de que les va mal en la vida. Muchos de ustedes se convierten o dicen que se convierten y de repente a los 4 meses pierden el trabajo. Ah, es una prueba. ¿Qué vas a hacer? ¿Para eso soy cristiano? ¿Para eso me convertí? ¿Tú me dijiste que iba a ir bien? ¿Y ahora ya no tengo trabajo? ¡Nah! ¿Qué cristianismo ni qué nada? Reprobado. ¿Eres cristiano? ¿Tienes 1 año? ¿Te va mal en un negocio? ¿Qué vas a hacer? ¿Eres cristiano? ¿Tienes 3 años en Cristo? ¿Se te muere un pariente cercano o un ser querido? ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué vas a decir? ¿Eres muchacha cristiana? Sí, yo soy cristiana, quiero ser misionera. ¿Y te quitan a tu novio? ¿O tu novio se va con otra? A ver, ¿qué vas a hacer cuando sepas que se fue con otra? Y están todos los ángeles y Dios, todos atentos, viendo, ¿qué vas a hacer? Ah, todos los hombres son igual, ya no quiero ir con nadie. O todas las mujeres son iguales, ya ni para qué andar, ya ni que novia ni nada. Mejor me voy con el bando de Juan Gabriel. ¿Qué vas a hacer? Un tequila, vámonos las mujeres, ahí te vas a poner hasta las 4 o 5 de la mañana y se te baja la cruda y estás peor todavía. Dios quiere saber qué hacemos cuando enfrentamos circunstancias que nos oprimen. Circunstancias donde, ¿qué vas a hacer cuando oigas que están hablando mal de ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? Dios está atento al corazón y Él escudriña el corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a guardar rencor? ¿Vas a perdonar? ¿Vas a vivir una vida oprimida? Cuando te encuentres a esa persona, ¿le vas a sacar la vuelta en Plaza Galerías para que ni te vea? Dios te está viendo cómo estás reaccionando y eso indica de qué estás hecho. ¿Qué vas a hacer cuando en la iglesia te digan, estás cesado de tu puesto? Bájate la alabanza, o ya no quiero que toques panderos, o no quiero que seas edecán, o no, o sea, ¿qué vas a hacer cuando algo a tu vida venga y sea injusto? A lo mejor los que te mandan el castigo no saben que es injusto, pero para ti es una injusticia. ¿Cómo vas a reaccionar a esa injusticia? Hay dos caminos, nada más ante cualquier prueba. Dos caminos. Uno, amargura. Y dos, gozo. Hermanos míos, versículo 2, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y esta palabra diversas en el griego significa de muchos colores. De mango, de tutti frutti, de vainilla y chocolate. ¿Y alguno de ustedes le ha llovido así en su milpita? Problemas con la esposa. Problemas con un hijo. Llego al trabajo y casi me dan un planchazo. Llego allá y me andan demandando. Choco en la calle para el colmo de las cosas. Días así o semanas o meses que dices, me está lloviendo tupir. Cuando tú no sabes que todas estas cosas que están lloviendo sobre tu vida tienen un propósito, que si tú alcanzas a verlo, detrás de lo como te trataron, detrás de la calumnia que hicieron en tu vida, como te trataron injustamente, si tú tienes la capacidad de ver más allá de lo que la gente te está haciendo o lo que está sufriendo, y tú ves a Dios, y como dice la Biblia, lo reconoces a Él en todos tus caminos, que es Dios detrás de cualquier cosa que nos pase, Él enderezará tus veredas. Miren ustedes, después de Santiago sigue Pedro. Vean lo que dice primero de Pedro capítulo 3. Perdón, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro está después de Santiago capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, subrayen eso, después, no antes, después, después que qué, que hayáis padecido un poco de tiempo, de acuerdo a lo que está diciendo la Biblia, yo entiendo que es necesario padecer por Dios y por Cristo. Lo vamos a ver más adelante. Nuestra fe tiene que ser probada. Y no es hasta que hay persecución contra tu vida y la gente te ataca y te agrede y te calumnia y te abofetea y se burla de ti y tú sigues marchando al son de los tambores de Dios, que Dios te dice, ahora veo que realmente temes mi nombre. Pero si tú eres cristiano y en la escuela, ay, es cierto que a ti dice el aleluya, tú eres de los cristianitos y, ay, pues nosotros creemos en la evolución, ¿a poco eres tan tonto de creer que no, que venimos del chango? Y, ay, no, pues sí, cierto, y todo así, y comienzas a chicopalar y a amedrentar, ¿verdad? Y como dice Fox, a panicar. Y comienzas a tener estas reacciones, entonces, ¿de qué estás hecho? Dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino el espíritu que está dentro de un cristiano es un espíritu de poder y de dominio propio. Si realmente el espíritu de Dios está dentro de ti, vas a resistir la prueba, vas a aguantar, no te vas a desmoronar, no te vas a desmoralizar, no te vas a amargar. Vas a aguantarlo porque el espíritu de Dios no es espíritu de cobardía. Cobardía es tomar el camino opuesto, amargarme, vengarme, decepcionarme, desilusionarme, y hay tantos unos hipócritas. ¿Ya para qué soy esto? Eso es de los cobardes. Y un líder jamás podrá en la vida enfrentar la vida de esta manera y llegar al liderazgo. Los que Dios ha escogido para líderes son puestos como Job en el horno. Somos, dijo el otro. Nos meten unos hornos, Dios, que ustedes no lo saben. Y ahí es donde, después de que sales del horno, ay, el hermano, y tú crees que el hermano que predique y que tiene eso para enseñar y todo, ¿crees que de la noche a la mañana lo sacó de la bolsa o lo aprendió en una escuela? Te equivocas. La unción no viene más que a través de la consagración a Dios y de la muerte a nosotros mismos. El que me quiera seguir, niéguese y cargue su cruz. Entonces, si tú no has negado tu vida y tu ego, y tú eres una persona que reaccionas negativamente cuando la gente te ofende y te lastima y te persigue, ¿de qué estás hecho? No estás muerto a ti mismo. Si yo con un muerto y le hago así y me levanta la mano, ¿qué hubo? ¿Verdad? Tú no estás muerto. Manos que está muerto, ¿verdad? Está más vivo que nada. Los muertos ya no reaccionan. Entonces, cuando estamos verdaderamente muertos a nuestro ego, ya no somos vulnerables a la persecución del mundo. Si a nuestro Señor Jesucristo lo persiguieron hasta la muerte y los apóstoles sufrieron, ¿a ti te lastima porque la hermana te hizo el domingo cara de fuchi? Ya no voy a la iglesia porque me hizo cara de fuchi, doña Cleotilde. Mas el Dios de toda gracia, 1 Pedro 5:10, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, después que hayas pasado las pruebas del sufrimiento por Él, después que hayas demostrado que realmente eres cristiano, entonces te va a comenzar a qué cosa? A perfeccionar. La palabra perfeccionar significa madurar. Ninguno de ustedes va a poder, ni yo tampoco, llegar a la madurez o madurar sin antes pasar pruebas. Ahora imagínate llegar al matrimonio inmaduro. ¡Qué barbaridad! Ni pensar. O casarte con un muchacho que no ha pasado pruebas. Pues me dijo que era cristiano. Espérate tantito, conócelo. Conócelo porque te va a salir con Domingo 7. Si no estamos nosotros en un nivel de madurez, jamás, dale trabajo y nombra a jefe de tu taller a una persona, a un hombre que es inmaduro, sin carácter, te va a robar, te va a transar, te va a cuchillar, te va a ir como en feria. ¿Por qué? Por la falta de madurez. Dice 1 Timoteo, no pongan en la iglesia líderes neófitos. ¿Qué significa neófito? Sin experiencia, inmaduros espiritualmente, porque se ensoberbecen. O sea, no han pasado las pruebas que se necesitan pasar. Y lo pones en el liderazgo y se crece. Y cuando viene un ataque, se va hacia abajo porque no estaba hecho para ser líder. No es hasta que pasan las pruebas que se puede determinar si una persona es apta para el liderazgo espiritual. Dice la Biblia que el Señor nos va a madurar. En segundo lugar, nos va a afirmar. ¿Cuántos de ustedes podrían decir que ya están en este tercer paso? ¿Ya pasaron pruebas? ¿Ya son maduros en Cristo? Y ya están afirmados. ¿Qué es afirmado? Afirmado es un lenguaje que se usa con las palmeras. Ustedes saben, la palmera no es un árbol. La palmera es una planta, no es un árbol. Es una planta la palmera. No está clasificada dentro de los árboles. Y es la única planta, la palmera, que tiene raíces, las raíces más grandes que cualquier otra planta u otro árbol en la selva y en el bosque. Tiene unas raíces tremendas. Y por tener raíces tan grandes, cuando ves los huracanes ahí en Florida, las palmeras se pandean totalmente 180 grados, árboles de 45 grados hasta el suelo y pasa la vida y se vuelven otra vez a enderezar. Nadie las puede arrancar. Jamás verán ustedes una palmera desgajada por un huracán. ¿Qué significa esto? Que Dios quiere, Salmo 1, bendito el varón que medita día y noche en este libro de la ley, porque será como un árbol plantado en corrientes de agua. O sea, estás echando raíces y raíces y raíces y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Cuando nosotros llegamos a la vida, pasamos las pruebas, estamos siendo afirmados y estamos en la madurez, somos personas que ningún viento nos mueve. Que llegan que los ovnis ya no nos mueve. Que se le apareció Santa Catarina, no sé quién, y que una puerta apareció una virgen pintada, ya sabemos que es el diablo, ¿verdad? Que viene estas cosas, que me quedé sin trabajo. Estamos atribulados, pero no desmayamos. Estamos perseguidos, pero no estamos desesperados. Estamos derribados, pero nunca nos consideraremos destruidos. Porque estamos firmes en la palabra del Señor. Y si tú no llegas en la vida a este tipo y a este nivel de madurez, tu vida es arrastrada por vientos diferentes de doctrinas. Y hay hermanos que mañana creen en los mormones, después en los ovnis, después dicen que se les apareció un marciano antier ahí en el Popocatépetl, y que aquí en Toluca vino Cristo a comer chorizo, y leen el caballo de Troya, José Benítez, y creen todo lo que dice el caballo de Troya de este hombre que es un hereje, que ha pervertido el cristianismo. Entras a una librería en Sammons y encuentras así que Cristo tuvo un cachemira y no disiernes, no tienes capacidad, no tienes madurez, y eres muy fácil de engañar. Ya lo vimos en la primera clase, se llaman simples, ¿se acuerdan? Los que vinieron a la primera clase, son hombres simples, que todo lo creen, ingenuos, llevados, y creen todo lo que les digan, lo creen absolutamente. Creen en Santa Claus, se penan de rayito y ven caricaturas. Tenemos otro hombre, ¿verdad?, que experimentó una gran prueba. Vayamos con Abraham. Génesis 22. Miren ustedes, este es otro hombre que experimentó una prueba tremenda, preciosa prueba. Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas. ¿Qué dice? Que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único. No tenía cuatro hijos, ni tenía gemelos, nada, nada más, uno solo. Isaac, a quien amas, en donde está tu corazón. ¿Quién de nosotros no puede enamorarse de un hijo o una hija que es la única que tenemos, el único que tenemos? Y Dios le dice a Abraham, a ese muchacho, donde están todos tus afectos, donde están tus sentimientos, quiero que vayas a tierra de Morá y lo ofrezcas en holocausto. Cualquiera de nosotros, ¿verdad?, nos movería el tapete. ¿Y qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? Oye, Dios, a ver si oí bien. ¿No has abortado el plan que tenías para mi vida, verdad? Le contesta a Dios, ¿no? ¿No lo has abortado? No. Me estás diciendo que mi hijo va a venir la semilla prometida y que en Isaac te estará llamada descendencia. Y ahora me dices que lo mate. ¿Estás seguro, Señor? No. No he abortado el plan sigue igual. Si Abraham hubiera continuado racionalizando, usando solamente el nivel tan ínfimo que tenemos de intelectual para poder entender los pensamientos de Dios, que no son tus pensamientos, Abraham se hubiera revelado. Y le hubiera dicho, no puede ser, no hago esto. No encontramos en Génesis 22 una sola palabra de protesta o de cuestionamiento o de agnosticismo de Abraham hacia Dios, sino que al otro día se levantó y dice, muy de mañana, tú hubieras dicho, no, vamos a levantarse a las 10, vamos, se arrepiente Dios. No, se levantó a las 5 de la mañana, enalbardó su asno, tomó la leña, dos sirvientes, a su hijo Isaac, y después de 3 días llegó al monte Moría, el monte que Dios le pide a Abraham ejecutar a su hijo en holocausto, sacrificarlo. Es el mismo monte que 4,000 años después Jesucristo moriría en nuestro lugar. Cuando Dios le dijo a Abraham, quiero que vayas a un lugar específico, no le dijo en cualquier lugar, no, quiero que vayas al lugar que yo te diga, al monte Moría, y al llegar ahí Abraham lo sacrifica. Abraham estaba siendo probado en el área donde un hombre y una mujer es probado al final de su vida. Si Dios le hubiera pedido esta prueba a Abraham 10 años antes, no lo hubiera pasado. Pero dice 1 Corintios 10 que Dios no nos manda ninguna prueba que no sea humana, sino que fiel es Dios que juntamente con la prueba nos da la salida para poder escapar, ¿verdad? Entonces, Abraham en ese momento estaba íntimamente en comunión con Dios, estaba agarrado de Dios, lo agarró la prueba juntito a Dios, por eso la pasó. Porque si le hubiera dicho a Dios a Abraham, y Abraham estuviera ahí carnalote, ¿verdad?, y lejos de Dios, y 4 días sin leer la Biblia, y sin comunión con Dios, y le viene esa prueba, ¿verdad?, y te atropellan a tu hijo, y le pasa esto a tu esposa, y pasa esto, y te agarra alejado de Dios, te vas a hundir, te vas a desmoralizar, te vas a desintegrar, te vas a desilusionar, vas a gritar, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, y hasta puede ser que te amargues y te alejes más de Dios. Porque te agarró la prueba lejos de Dios. Abraham lo agarró así con Dios. No cuestionó a Dios, estaba lleno del Señor. Y en ese momento, cuando levantó el cuchillo a Abraham y iba a ejecutar a su hijo, un ángel se aparece, que es Dios, que es el Hijo de Dios, y le dice, Abraham, no lo toques ni le hagas nada. Ahora veo que temes a Dios, por cuanto no rehusaste darme a tu único hijo. Fíjense lo que le dice Dios. No rehusaste darme. ¿En qué fue probado Abraham? En que entregara donde estaban sus afectos y sus sentimientos. Y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el primero y el más grande de los mandamientos. Me dice Dios, ama a tu esposa, Armando, pero no la ames más que a mí. Ama a tu hijo, pero no lo ames más que a mí. Ama al pulgas, tu perro, pero no lo ames más que a mí. ¿No será un egoísta ese Dios que me dice que nada más a Él, a Él, a Él, a Él? Detrás de cada mandamiento del Eterno hay infinita sabiduría. ¿Saben por qué Dios nos dice eso? ¿Saben por qué Dios nos dice eso? Cuando dice Dios, Armando, ámame a mí, o sea, entrégame a mí todos tus afectos, y voy a probar, si quieres más a tu novio, te lo voy a quitar y a ver cómo reaccionas, a ver si sigues igual de contenta que a mí. Si cuando venga la prueba y pierdes a tu novio, te enojas y te alejas y te emberrinchas, es porque no me amabas a mí con todo tu corazón y no pasaste la prueba. ¿Por qué Dios nos pide que a Él sea todo nuestro afecto y todos nuestros sentimientos? Porque Dios sabe que todo lo que tenemos aquí abajo en la tierra lo vamos a perder tarde o temprano. Mi esposa la voy a perder, mi pulga se me va a morir, mi shifu, mi gato también, mi casa algún día no la voy a tener, mis hijos de la ley de la vida se tienen que ir, y al final nos encontramos siempre solos. Y si cuando nosotros seamos abandonados por nuestros seres queridos, estamos bien agarrados con Dios, vamos a aguantar la pérdida de todo. Vamos a soportar la vida, no nos vamos a seguir adelante, vamos a seguir viviendo para Cristo, vamos a enterrar a nuestra esposa, enterrar a nuestros hijos, al pulgas, a tu casa, no tienes trabajo, te quedaste sin nada, pero tienes a Dios, y el que tiene a Dios y no tiene nada, lo tiene todo. Pero si tus afectos están totalmente en tu esposa y tu esposa, hay hombres que 3 años le siguen llorando y se acaban y tienen 55, 60 años de edad y se desmoronaron porque ellos creen que es que ahí estaba todo donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Y si tú tienes todo tu corazón en tu esposa o en ese hijo que se te muere o en esa hija, te mueres con él. Entonces Dios no quiere que tengamos este tipo de afectos y de sentimientos, porque a Él es a quien le debemos dirigir todos nuestros afectos y todo nuestro enamoramiento, para que cuando perdamos a un ser querido, ese amor que yo tengo tan Dios y la intimidad que tengo con Él, el momento que me pase lo que me pase en la vida, lo voy a aguantar. Lo vas a soportar, porque estás unido al Altísimo. Y el que está unido a Él, dice Isaías 40, tendrá nuevas fuerzas. Esa palabra, los que esperan en Jehová, es la palabra cabal en el hebreo, que significa pegado con goma. Los que están pegados a Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. ¿Saben por qué se usa el águila? El águila es la única ave, en contraste con el buitre. Los buitres hacen sus nidos bajito. Y el ave, el águila, es las aves que hacen el nido más alto de todas las aves. Bueno, altísimo, casi igual que los cóndores de Perú. Y cuando una tormenta viene, el águila es el única ave que cuando viene la tormenta, todas las aves a correrle y esconderse de la tormenta. Y el ave ve la tormenta, el águila así, con la mirada que tiene el águila, y ¡yum!, se enfrenta a la tormenta, o sea, vuela a favor de la tormenta y atraviesa la tormenta para que quede la tormenta debajo de ella. Y así es los que están pegados al Señor. Cuando vengan los gigantes y los problemas a nuestra vida, no vamos a andar ahí, hay gigante, hay un problemón, hermano. ¿No? Un chocho. Cuando vengan los problemas, los vamos a enfrentar. Vamos a la escara. Vamos a ir directo, no vamos a escondernos. No te vas a esconder ni del que te anda cobrando. Todo cristiano que trata de escapar de los problemas, o hacer minimizar un problema, o huir de un problema, o no darle cara a ese problema va a crecer. Y puede convertirse en un monstruo que te puede devorar. Tenemos que darle cara a la vida. Si el Señor está conmigo, voy a salir victorioso. Porque Él nos lleva de victoria en victoria. Con mi Dios, David llegó a una intimidad tan grande con Dios que dijo, con mi Dios asaltaré muros. No temeré, Salmo 27, aunque un ejército me rodee. Así que era mi casa y me rodeó un ejército con tanques y aviones y todo. Y nada, no tendré miedo, se atemorizará mi corazón, porque mi confianza está en mi luz, mi salvación y mi fortaleza, que es el Señor. Y esa es la confianza que necesitamos para vivir. Y si no tenemos esta confianza y este valor en la vida para vivir, nunca vamos a llegar a nuestro destino. Y el mundo está lleno de mediocres. de cristianos carnales, de muchachas falsas, de muchachos falsos, matrimonios falsos, que no es cierto que son fieles. Es una hipocresía la que vivimos a nuestro alrededor, porque la gente no ha querido abrazar y amar a aquel que dio su vida por nosotros en una cruz. ¿Qué probó Dios en Abraham? La prueba no era que matara a su hijo. La prueba consistía en que Abraham muriera a sus sentimientos y afectos hacia su hijo. Llegó un matrimonio hace como un mes a la iglesia y, pastor, quiero preguntarle, tengo un hijo de 25 años y está metiéndome marihuana a la casa, me dijo el hermano. Le encontré pornografía, me está llegando a las 11:12 con aliento alcohólico, ¿qué debo hacer? Le dije, llegando a tu casa, agarras toda su ropa, se la metes en una maleta y lo pones en la carretera. Y le dices, ahí te ves. Porque aquí en esta casa, tú vas a respetarla. Y en esta casa hay reglas, y yo soy el jefe. Y tu madre la vas a respetar. Y si no te gustan las reglas de esta casa, ahí está la maleta y lo entregas a Dios. Hermano, pero lo quiero mucho. Le dije, si tú lo quieres más que a Dios y no crees que haciendo lo que Dios... Pero es que, si, ¿qué le va a pasar? Es preferible que vayas al psiquiátrico por él, que vayas al reclusorio por él, que vayas al Moloya por él a lo mejor, y a lo mejor ahí se convierte, a que apapaches a un alacrán dentro de tu casa y Dios te juzgue, como en 1 Samuel 2, Dios juzgó al sacerdote Elí por no disciplinar a sus hijos. Crucifica tus sentimientos y tus afectos y créele a Dios. Y Dios alcanzará y tocará a tu hijo. Pero tú no apapaches ni consientas el pecado, porque tu campamento es santo. Tu casa es santa. Y tiene que limpiarse el campamento de toda iniquidad para que la bendición de Dios esté sobre tu casa. Una vez que tú haces eso y ya tu hijo es lo peor y oyes que esa compadre de mucho orejas, tu hijo ya, y que anda ya con la tigresa de Santa Julia vendiendo grapas en la colonia Roma y lo que quieras, ya, ¿verdad? Yo voy a dormir tranquilo, no me va a quitar mi paz mi hijo, no importa que haga lo que haga, yo tengo la confianza que Dios lo va a tocar. Y él va a ser hasta profeta, va a ser apóstol, va a ser predicador, mi hija va a ser salvada, porque mi confianza está en el Señor y he hecho lo que Dios me manda en su palabra. Y Dios honra a los que le honran. Miren ustedes rápidamente para terminar aquí en 1 Samuel 2. Este estudio lo vamos a tener que hacer en unas 2 o 3 partes, porque nos vamos a ir muy despacito. 1 Samuel capítulo 3. ¿Ya están? 1 Samuel 3, versículo 13. Es el caso que le estoy contando. Dios está hablando de este sacerdote apapachador, consentidor de sus hijos, 1 Samuel 3, 13, y dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha, ¿qué cosa? Ahí está nuestra responsabilidad. Yo haré lo posible para que mi casa sea respetada. Y si tú no estorbas a tus hijos en su iniquidad, Dios juzgará tu casa. Y así es lo que le pasó a este hombre. Cayó muerto instantáneamente y sus hijos con él. Ovni y Finis. Hermanos, cuando venimos a la palabra de Dios y cuando servimos a un Dios como el que estamos sirviendo, no jugamos ya con el pecado. El pecado es la causa de todos nuestros sufrimientos. Las tentaciones no son malas. Lo vamos a ver el próximo miércoles. Malo es caer en las tentaciones. Las tentaciones son solamente trampas. Son todas las trampas. El campo minado. Yo le llamo un campo minado esta vida. Donde quiera que caminas, hay trampas por todos lados. Y tienes que tener la dirección del Espíritu para que diga, no pises ahí. Y es por acá. ¿Y ahora qué, Señor? Y en todos los días, estarle preguntando a Dios, Señor, dirígeme. ¿Compro ese terreno? No lo compro. ¿Hago este negocio? No lo hago. ¿Meto a mis hijos en esta escuela o en otra escuela? Acostumbrémonos a pedir dirección en todo lo que hagamos en la vida. Este muchacho, padre, que me está diciendo que quiere ser, que quiero que yo sea su novia, señor, yo no lo conozco, tú sabes, está muy mono y todo, nomás le falta la cola. Pero yo te pido, Padre Santo, yo te pido, Señor, ¿verdad?, que si no es de ti, te lo lleves. Quiero despedirme con este pensamiento. No importa qué bonito aparezca o bonita parezca. No importa lo atractivo que parezca ser. No importa cuánto dinero se te prometa. No importa cuán beneficios múltiples te puedan dar. Si no es de Dios, no lo mires. Si no es de Dios, no lo compres. Si no es de Dios, no sigas por ese camino. Tenemos nosotros que andar como las serpientes. Prudentes como las serpientes, dijo Cristo. La serpiente es una reptil que nunca ataca a un ratón, nunca ataca a una gallina, nunca se avienta a dar la mordida si antes no calculó perfectamente bien el tiempo, la distancia y la rapidez de la mordida. Nunca falla una mordida. ¿Qué significa? Que miramos todo en la vida. ¿Quién se pone a construir una torre y no calcula su costo? No hagas nada en la vida si no calculas, si no lo piensas, si no estás en oración. Y cuando estás casado, con mucha más razón. Si tu esposa te dice no compres ese coche, no lo compres. Los dos tenemos que estar de acuerdo. Pero mi esposa es una carnalota, hermano. Mira, si tu esposa es una carnalota, ¿verdad? Vamos a tener que investigar y hablar contigo para ver por qué es una carnalota. Pero yo creo que debes hasta ayunar por ella para que deje de ser una carnalota, ¿verdad? Y pueda ser una mujer que sea una ayuda idónea para ti. O viceversa, ¿verdad? Entonces, no importa, ahorita hay un grupo aquí en México que les habla a los hermanos, oye, si tú me das 5,000 pesos, hay unos ranchos que están vendiendo en Chiapas, que ahora que se vendan te van a dar 100,000 pesos. Y éntrale con los 10,000 pesos, y andan transando a medio mundo. En Guadalajara, mi hijo Chuy Olivares, el pastor de la Casa de Oración, que un señor a los pastores a venderles que unas minas de oro en San Francisco, que el que diera $10,000 le iban a dar $100,000. ¿Y creen ustedes que 15 pastores cayeron? Entre ellos, Kid Babotas. ¿Saben ustedes quién es la gente que cae en estas trampas? La gente que tiene ambición en su corazón por el dinero. Todas las gentes que son ambiciosas se la creen. El otro hermano de Cuernavaca, un hermano también, que me reservo su nombre, Armando, quisiera que me prestaras 25,000 pesos. ¿Para qué? Porque me hablaron de Sudáfrica, que recibí una herencia, pero tengo que ir a Holanda para recibirla, y lo único que necesito es el boleto de avión y de vuelta y mi estancia 3 días en Holanda. Le dije, acabo de leer en una revista, le dije a este hermano, que hay una banda en Europa que están mandando traer a centroamericanos a que vuelen a Europa, prometiéndoles eso, y llegando al aeropuerto los encajuelan, los matan y son traficantes de órganos. Le dije, te van a encajuelar y van a vender tu hígado, tu páncreas, tu corazón, pero lo primero que van a encajuelar, ¿verdad?, va a ser tu lengüota. Es lo primero que te van a cortar. Es increíble. Estamos llenos. No se imaginan ustedes la gente cómo ha avanzado en el crimen y en la fineza y la sutilidad para poder quitarte tu dinero. Y el diablo, el mismo procurador de justicia, estuvimos con él la semana pasada, el general Macedo, nos dijo a unos pastores, me dice, es que ustedes no se imaginan que ya nos sentimos casi incompetentes contra el crimen. ¿Cómo ha crecido el crimen y cómo 3 o 4 personas pueden poner en jaque a toda una ciudad como los que pusieron las bombas en Banamex? Creyeron que era una bandota grandototota y eran 3 personas, 3 estudiantes de la UNAM. Y todavía se ponen a ser los víctimas. Y entra Derechos Humanos a ser los víctimas. A ese grado estamos llegando, en hacer víctimas a los criminales. Y se está abusando de los derechos humanos. Es el grado de falta de sensibilidad a la que ha llegado el mundo. ¿Tú en qué grado te encuentras? Si tú, hermano y hermana, no tienes diario comunión íntima con Dios a través de la Biblia y una vida entregada de oración y de obediencia, los vientos te van a derrumbar y el mundo, que es un imán, te va a jalar, te va a arrastrar. Y como en los tiempos de Noé, no entendiste, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Oremos. Señor, te damos gracias por tus amonestaciones, exhortaciones y advertencias. Nada de lo que tú nos dices es para lastimarnos o para evitarnos ser felices, al contrario. Si tú entregaste a tu Hijo en nuestro lugar y no lo escatimaste, y Él sufrió, al igual que Abraham, su único hijo, nos regalaste a tu Hijo en esa cruz, ¿cómo no nos darás todas las cosas? Si nosotros obedecemos a tus preceptos, a tus mandamientos, tus estatutos, tus leyes, y vivimos para hacer tu voluntad, oh Dios, bendito seas porque eres Dios, el soberano del universo, el legislador y el dador de la ley moral. Gracias porque tú eres el que nos revelas el bien y el mal. No nos dejas que nosotros tratemos de interpretar o adivinar qué es bueno y qué es malo. Nos sometemos a lo que tú dices, Padre, a tu revelación en tu palabra, y la aceptamos como ley en nuestro corazón. Y cuando hacemos eso, hemos comenzado a vivir por fe. Porque vivir por fe es vivir creyendo lo que Dios dice en su palabra. Te pido, Padre, que nos llenes de tu paz ahora y de discernimiento para que salgamos otra vez al mundo y en esta noche durmamos tranquilos, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y que no se nos olvide, antes de acostarnos, hincarnos junto a nuestra cama, tal vez cuando ya todos se durmieron, y pedirte perdón. En las veces que hoy te hemos ofendido, las decisiones que hemos tomado sin consultarte, los sentimientos de falta de perdón que tenemos aún en el corazón contra alguna persona, tú conoces nuestra vida, Señor. Queremos amanecer tranquilos y limpios y seguir viviendo para ti, en santidad. Tú eres santo y es tu carácter y tu naturaleza, y sin esta santidad no podremos nunca tener tranquilidad. Sin santidad no podemos nunca ser felices, porque las personas más felices de esta vida son las personas que son santas en toda su manera de vivir. A ti, Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra en esta noche y bendecimos tu santo nombre. Amén.